Bienvenidos al podcast Tecnología en Acción. En este episodio discutiremos acerca de User Experience, una capacidad que hoy en día podría entenderse como aplicable únicamente al mundo digital, pero que en realidad debe ser incorporada por cualquier compañía que desee crear o mejorar un producto o servicio, tanto en el mundo físico como en el digital, pero sobre todo en donde centrarse en el cliente es la clave. ¿Quieres saber más? Entonces, comenzamos. Hola a todos, bienvenidos a nuestro podcast Tecnología en Acción. Hoy, en este episodio, discutiremos acerca de User Experience, una capacidad que ha evolucionado mucho en los últimos años y que hoy, para el diseño y creación de un producto o servicio, es esencial. Para conversar sobre este tema, tenemos a una invitada muy especial, Angélica Chíncaro. Angélica es profesional de marketing, quien comenzó en Arellano Consultores, desarrollando productos y estudios de mercado para varios clientes. Y luego trabajó en CinePlanet como líder de productos digitales y user experience. Y actualmente está llevando una maestría en el MIT, en Boston, de Integrated Design and Management, que combina tres componentes muy, muy especiales: los negocios, la ingeniería y el diseño. Así que bienvenida, Angélica. Hola, Marco.
Hola, Alejandro. Hola, Angélica. Pues gracias, gracias por acompañarnos en este primer episodio de nuestra segunda temporada y por hacerte el espacio para conversar con nosotros.
Hola, Ale. Hola, Marco. Muchísimas gracias por haberme invitado. Es un honor para mí. No sabía que era el primer episodio de la segunda temporada. Y felicidades por este podcast. Estaba escuchándolo y es súper interesante.
Muchas gracias, Angélica. Bueno, y para comenzar este episodio, quería que nos cuentes un poquito cómo es que llegas de empezar a trabajar en marketing digital, ¿no? Sobre todo en la experiencia larga que tuviste en CinePlanet, a trabajar en user experience, ¿no? Digamos que tornaste tus skills hacia una capacidad muy importante hoy en día y que la supiste aprovechar en este producto digital que el cine lanza hacia los clientes, ¿no? Y quizás luego que nos expliques un poquito tu trayectoria, no sé si también nos podrías, por favor, definir qué es User Experience, ¿no? Hoy en día User Experience se toca mucho, sobre todo en los productos digitales, ¿no? Como diseño de la experiencia del usuario, pero no solamente creemos que User Experience puede estar en los productos digitales, sino que está en cualquier producto o servicio que nosotros consumimos. Así que, bienvenida nuevamente y a ver, cuéntanos un poquito de tu trayectoria y después ya entramos de fondo a definir User Experience.
Claro. Bueno, Ale ya contó un poquito de mi historia, pero vamos a comenzar a hablar de marketing digital. Yo comencé en marketing digital porque quería estar en una posición que me permitiera medir mi impacto. Y allá en el 2013, cuando comencé a descubrir cómo funcionaba este submundo digital, descubrí que ofrecía exactamente eso, una gran conexión entre lo que yo podía hacer en una plataforma y el impacto que podía tener en el negocio. Así que, bueno, me preparé. En esa época no era tan conocido como ahora. Ahora casi todos los cursos de las universidades tienen algo de digital, es algo que está en nuestro día a día, pero créanlo o no, hace 8 años no era, teníamos Facebook, teníamos WhatsApp tal vez, pero no sabíamos tal vez todo el potencial que iba a tener más adelante. Así que tuve suerte porque solamente llevando un curso me dieron la oportunidad de trabajar en CinePlanet. Y me encantó. Comencé con redes sociales y poco a poco fui descubriendo que había muchos más componentes en el marketing digital. Y llegué en una época, creo que muy buena para CinePlanet, que estaban justo comenzando a explotar el potencial de su aplicación y de su página web. Llegué justo en el rediseño. Y si bien mi puesto estaba más asociado a redes sociales, creo que mi curiosidad me ganó y mi jefa también, bueno, increíble, me dejó tener libertad y participar en el proyecto de la renovación de la página web. Así que comencé a descubrir mucho el tema de cómo el usuario interactúa con una plataforma, a cuestionarme cómo yo misma interactuaba. Y también, eso también tenía mucho tema de analítica, que es algo que en verdad me apasiona. Así que poco a poco fui dejando las redes sociales, que me encantan, pero tal vez cuando vi el tema de la plataforma y la aplicación dije, ah, no, creo que acá es donde yo en verdad descubrí mi pasión. Y sobre todo cuando hacíamos test con usuarios y veía cómo se frustraban o cómo les gustaba o cómo nos odiaban, era como una adrenalina que decía, tengo que hacer este servicio mejor. Y no digo que hemos sido perfectos, pero sí vi una evolución en la experiencia y un crecimiento no solamente en ventas, sino también en satisfacción del cliente. Y creo que así fue como comencé a descubrir, digamos, la experiencia del usuario. Vamos a ver ahorita un poquito más a detalle, pero me acuerdo cuando por primera vez escuché el término. Creo que es un momento en el que, para mí al menos, fue cuando vi esa U y esa X. Dije, no sabía ni cómo leerlo. Me acuerdo que dije, ux, se lee ux. Y estaba en una clase y me dijeron, no, eso es user experience. Y yo dije, ah, user experience. Y no tenía ni idea qué significaba. Pero en una clase descubrí que en verdad ya lo estaba aplicando sin saberlo. Y es algo que está desde hace mucho tiempo presente, pero creo que comenzó a ser un buzzword o algo más conocido en 2014, 2015, menos para mí. Y cuando descubrí eso, es como que a veces tienes una intuición o ves como señales, al menos yo veo como señales, y dije, creo que por acá es un camino interesante para mí. Digamos, voy a seguir con digital, pero necesito saber más sobre esto. Y descubrí este mundo para mí maravilloso de cómo interactuar con el usuario, lo importante que es para las decisiones del negocio. Y cada vez me fui metiendo más y más a eso. Yo no diría que yo soy una UX designer o researcher. No, yo creo que eso tiene mucha magia y también mucha ciencia, pero no me puedo clasificar a mí misma como eso. Yo he visto siempre más la parte del negocio, pero he trabajado muy de cerca con diseñadores UX y researchers UX. Entonces, creo que más o menos fue mi camino. Digital en redes sociales, luego en producto, y luego descubrí el concepto de UX y tratar de aplicarlo a todo lo que hacía, aunque yo no fuese una UX researcher per se. Sentía que tenía skills que podían ayudarme a entender mejor al usuario. Así que ese es mi camino, más o menos. Y volviendo al tema de cómo defino UX, creo que lo que tú mencionaste, Ale, resuena mucho con lo que digo. No lo quiero poner de manera muy elegante o de manera intimidante. Para mí el UX es simplemente la experiencia que tiene un cliente o un usuario al interactuar, sentir o vivir una experiencia con un producto, ya sea físico o digital. Y algo que sí quiero recalcar, que es algo que yo aprendí, es que todo tiene UX. No hay que decir jamás como que, esto tiene UX, no tiene UX. Absolutamente todo lo que nos rodea tiene UX. Pero hay UX bueno y UX malo. Y cuando ves un UX bueno, no es algo de casualidad. En verdad alguien ha trabajado para que tú sientas una buena experiencia con ese producto. Y como dices tú, puede ser físico o digital. Ahora en digital es donde más lo escuchamos, pero el apretar un motor del ascensor, eso tiene UX. El que tú sabes que tiene que apretarse y no tiene que sobarse. O una taza, el saber que esta asa me dice que tengo que cogerlo de acá y no de acá, eso también forma parte de mi experiencia. Entonces, sí siento que tal vez yo lo conocí del lado digital, pero luego descubrí que está en absolutamente todo lo que nos rodea.
Excelente, muchas gracias, Angélica.
Buenísimo, Angélica. Oye, qué bien que defines el concepto en términos muy simples. Fíjate que allá por el 2014, 15, también más o menos, dentro de mi rol en ese momento, teníamos que rediseñar un producto digital. Y pues siempre la parte del UX quedaba del lado de sistemas, ¿no? Era algo que hacían los analistas. No tenías persona o personal especializado en esto, ¿no? Al darnos cuenta de esta debilidad, pues contratamos una empresa española muy, muy buena en lo que hacía, para ayudarnos justamente a rediseñar esa experiencia de este producto digital. Pues la verdad que no fue muy bien cuando lo lanzamos, aprendimos muchísimo. Estoy hablando ya de hace 6-7 años, ¿no? Basado en esto, ¿qué tan relevante al día de hoy se hace UX cuando tú estás haciendo diseño de productos, sobre todo productos digitales, que es lo que estamos empujando ahora con todo lo que es transformación digital, o dentro de los procesos de innovación? ¿Qué tan importante es la experiencia usuario alrededor de diseño de producto o procesos de innovación? ¿Cómo lo ves tú?
Bueno, Marco, me has dejado con muchos temas interesantes que has mencionado. No quise dejar pasar lo que mencionaste primero, de que al comienzo el UX estaba tal vez en la parte de sistemas. Algo que me gusta mucho del UX es de que, al menos hace un tiempo, no había especialidad de UX en la universidad, ni una carrera per se, sino que más de un set de skills que tú tenías para poder ser un UX researcher. Y justo algo que me gusta mucho, que no quiero dejar pasar, es de que puedes ser sociólogo, antropólogo, psicólogo, marketero. Puedes venir de cualquier background y poder aplicarlo si tienes ciertos skills o ciertas características o te gusta ser curioso. Creo que eso es algo que, digamos, es lo que me gusta también del UX, que cuando interactúas con un UX researcher puede ser de cualquier background. Y algo que descubrí aquí es que, solamente quiero mencionarlo porque no sabía que existía esta carrera, a menos en mi ignorancia, no sabía que había la carrera de Human Factors Engineering o Human Factors, factores humanos. Para mí esa es una carrera que en Perú yo nunca la había escuchado. Y cuando vine acá, llevé un curso de Human Factors para aeronáutica. Y ahí básicamente lo que hace esto es estudiar cómo nuestros ojos, nuestros oídos y nuestro sistema nervioso interactúa cuando manejo un avión o algo similar. Entonces, uno pensaría, ¿qué tiene que ver esto con lo que yo estoy haciendo? Y descubrí que tenía que ver mucho, porque tal vez no lo pensamos tanto, pero un avión es una de las cosas, de los instrumentos más complejos que puede manejar un ser humano. Y tiene un dashboard increíblemente complejo y tienes que tomar decisiones en un segundo. Entonces pensé, si puedes diseñar un dashboard que puede ayudar a un piloto que está a punto de morir a tomar una decisión, puedes aplicar estos principios en crear una experiencia para que alguien compre de manera fluida sin estresarse. Entonces, solamente quería decir de que descubrí esto y me pareció que era muy aplicable y me encanta el tema de que puede ser de cualquier background, pero si tienes simplemente esa capacidad de curiosidad y esa capacidad de querer saber más, puedes ser un UX researcher. Y volviendo a tu pregunta de cómo se relaciona con la innovación, para eso me gustaría primero definir qué es innovación o cómo la veo yo. Hay muchos conceptos de innovación, pero uno que me gusta mucho tiene que ver con, primero, definir qué es un invento. Y un invento puede ser definido como descubrir algo nuevo, un nuevo elemento, una nueva tecnología, una nueva aplicación. Y eso es genial, los inventos son geniales. Pero una innovación toma un invento y le da valor para un usuario. Entonces, y una manera de verlo que para mí es muy, muy obvia, es cuando te mueves a pensar quién inventó la bombilla eléctrica. Y tal vez en sus mentes y en mi mente aparece Thomas Alva Edison, porque es como se han enseñado. Él inventó la bombilla. Pero en realidad él no la inventó. La inventaron Humphrey Davy y Joseph Swan, unos años antes que él. Pero nadie se acuerda de esos nombres. ¿Por qué? Porque tal vez ellos hicieron el invento, pero Edison fue el que encontró valor al invento y hizo un sistema de electricidad que alumbraba casas. Y eso fue lo que la gente recordó. Tú me diste valor con un invento. Tú pensaste en mí como usuario y hiciste mi vida más sencilla. Entonces la innovación para mí siempre está relacionado a valor, a un valor que tienes que entregar a alguien, ya sea un cliente interno o externo. Y ahora hay mucha controversia ahorita con Edison y cómo no es tal vez tan confiable, pero es un buen ejemplo para definir entre una creación, una tecnología e innovación. En innovación siempre hay valor y un usuario. Y tampoco quiero que piensen que para innovar tienes que crear la pólvora o inventar la rueda. Puedes innovar de manera muy pequeña, simplemente renovando un proceso o mejorando un flujo, pero siempre es asociado para mí al concepto de valor y usuario. No hay innovación si no hay un valor claro para alguien que se está beneficiando y está teniendo una mejor experiencia gracias a esta innovación. Entonces, ahí ya veo cómo se conectan. Al saber que es un must tener un usuario y un valor, y esté conectando la experiencia del usuario con la innovación. Es decir, no puede existir innovación sin UX para mí. Obviamente, podemos diferir, claro, pero siento que están enteramente conectados y que necesitas, cuando estás innovando, necesitas tener en tu pizarra o en tu mirror board o en tu computadora para quién estoy diseñando y si en verdad lo que estoy creando va a hacerle la vida mejor. Así que, en pocas palabras, están conectados y siempre tienes que tener un recordatorio de el porqué de tu innovación, ¿no? Siempre cuando te den un challenge en tu empresa o donde sea, pregunta por qué. Digamos, queremos renovar la experiencia de esta app, ¿pero por qué? ¿A quién estoy ayudando? Y no, créeme que no vas a verte impertinente, sino curioso, y es una respuesta válida, es una pregunta válida. Así que a todos los que están escuchando, les animo a que cada vez que su jefe les dé un reto, o ustedes den un reto, estén preparados a responder y preguntar por qué. Así que creo que esa es mi respuesta.
Excelente, Angélica. La verdad que todo lo que has dicho, digamos que en el día a día es donde se ve que tanto la experiencia de usuario como la innovación, y lo que has dicho ahorita, ¿no? De preguntarse por qué, para qué estamos creando algo, es muy, muy importante, y sobre todo en los equipos de tecnología, ¿no? Nosotros que estamos inmersos en equipos de tecnología, siempre nos cuestionamos, ¿no? Si lo que estamos haciendo, o nos deberíamos cuestionar siempre si lo que estamos haciendo va a tener algún valor para ese usuario o para ese cliente que va a utilizar cierta funcionalidad o cierta aplicación o solución, ¿no? Entonces, totalmente de acuerdo con todo lo que has dicho. Y quizás para entrar un poquito más todavía al tema de User Experience, cuéntanos en tus palabras y así como nos has explicado de manera bien, bien didáctica qué es UX, ¿cómo es que el UX podría seguir algún paso a paso, ¿no?, dentro de la creación de un producto? No quisiera llamarlo quizás metodología, ¿no? Porque hay marcos de trabajo, metodologías, ¿no? Que puedes utilizar. Pero digamos, según tu experiencia y según lo que estás aprendiendo en esta también maestría, que es muy, muy interesante, ¿cómo es que nos podrías contar ese paso a paso que alguna empresa que quiere crear un, ¿no?, producto o servicio puede utilizar para diseñar una buena experiencia de usuario?
Uh-huh. Bueno, es una pregunta amplia y buena. Uh-huh. Como ya les mencioné, todo tiene UX. Así que, en verdad, como mencionaste, va a depender mucho del estado en el que se encuentra tu producto y tus objetivos. Algo que sí quiero resaltar, antes incluso de empezar a ver las herramientas o las técnicas de UX, es que algo que para mí es casi imprescindible cuando queremos aplicar UX es no asumir. Siempre tenemos que ir con la mente abierta y decir, no voy a asumir que el cliente piensa así. No voy a asumir que las cosas son como yo creo. No voy a asumir que si funcionó en el producto pasado, funcionará ahora también. Entonces, a todos los que quieren empezar en UX o ya están ahí, yo estoy seguro que no asumen, siempre se cuestionan y siempre dudan incluso de las prácticas que han hecho antes y van con la mente abierta. Así que creo que es algo que quiero mencionar, porque eso es algo independiente en cualquier fase en la que estés, ya sea que estés empezando a definir un concepto o una necesidad, hasta que estés probando un botón nada más y un flujo, siempre tienes que estar con la mente en modo cuestionamiento. Y justo hace poco vi un gráfico que me hizo reír, que era... ¿Qué tienen en común los Backstreet Boys, un UX researcher y un niño de 4 años? Es que todos van a preguntar o van a decir, tell me why. Así que no son mis créditos. El crédito al Interaction Design Foundation por haber hecho ese diagrama de Venn donde el medio era, tell me why. Así que siempre tenemos que preguntar por qué. Lo voy a repetir como disco rayado, pero siempre creo que algo que encuentro todos es que son muy curiosos. No metiches, solo curiosos, y quieren entender por qué las cosas suceden de la forma en que suceden. Así que volviendo al tema de las fases, como mencionamos, hay diferentes fases en la creación de un producto. Imaginemos que queremos empezar a descubrir al cliente o el usuario. Entonces, ahí es más que todo un tema de entrevistas que observar. Entonces, imaginemos que queremos... Por ejemplo, estamos evaluando un sistema médico, una clínica o un hospital. Entonces, y estamos evaluando cómo es el tiempo de espera, cómo funciona. Entonces, no podemos ir asumiendo que vamos a hacer una aplicación o un sistema de manejo de colas. Tenemos que ir a ver cómo está la gente ahorita viviendo ese momento. Así que ahí lo que recomendaría es de que uno observe, primero observe, porque al observar hay muchas necesidades latentes que vamos a ver. Necesidades que no, el cliente no va, el usuario no va a expresar, sino simplemente las va a hacer y tú tienes que estar muy atento a ver cómo interactúa el usuario con diferentes puntos de contacto en ese sistema de espera de la clínica, por ejemplo. ¿Cuándo se frustra? ¿Cuándo está feliz? ¿Qué hace cuando se aburre? ¿Y cómo podemos hacer esa experiencia mejor? Aquí simplemente estamos observando en la naturaleza, no tenemos que intervenir. Y también cuando ya hemos observado, el siguiente paso podría ser una entrevista a profundidad. Entonces, creo que eso podría ser lo primero que hacemos, ir con hipótesis y cuestionamientos y observar y validar si se cumplen o no. Y entrevistas no solamente con el usuario, sino también con distintos stakeholders. Por ejemplo, si trabajamos para la clínica, hablar con los jefes, con las enfermeras, con el recepcionista, con el guardia de seguridad, porque el guardia de seguridad muchas veces es la persona de contacto. Entonces, ver todo el ecosistema que rodea al usuario y hablar con ellos y, como siempre, no asumir, sino observarlos y ver cómo tal descubrir esas necesidades latentes que no son obvias. Incluso el cliente cuando entrevistas no te lo va a decir. El usuario diré. Tienes que estar ahí on the wild. Bueno, y conforme vamos evolucionando van a venir otros herramientas, iba a decir tools. A veces me raya mi cerebro. Entonces ahí podemos comenzar a hacer personas o arquetipos, personas, para definir un poquito, ok, tengo toda esta gran base de data points y tengo que ver cómo les hago sentido, ¿no? Porque tú como UX Researcher has sido el campo, has acumulado un montón de información, has averiguado, has ido a la competencia, tienes tanta información que tienes que comenzar a hacerle sentido y hace sentido con síntesis, que es básicamente juntar datos, ver patrones, y también comenzar a ver que, oye, los usuarios hicieron esto, ¿esto es una anomalía o es algo que se puede repetir? Porque vas a encontrar siempre outliers y también patrones en común. Entonces, tienes que, con esa información puedes crear ciertos outputs o ciertas herramientas que van a hacer que tal vez la gente que no estuvo en el campo pueda entender lo que estás haciendo. Pero algo que me olvidé decir, si es que pueden incluir, por ejemplo, estoy trabajando con un cliente y pueden incluir al manager, puede incluir a otra gente que no sea solamente UX Researcher, a que estén con ustedes en el campo observando, sería lo mejor. Porque así ya no tienes que darles evidencia, sino ellos estuvieron ahí y es más fácil para ellos entender que lo que estás proponiendo tiene sentido. Así que, volviendo al tema, puedes crear mapas de usuario, journeys, donde puedes ver dónde hay dolor, dónde hay puntos para mejorar. Y con esas herramientas puedes comenzar a crear soluciones, a hacer conceptos basados en lo que has encontrado en tu primera fase de observación. Y con eso ya puedes comenzar a crear prototipos de alta fidelidad, baja fidelidad. Puedes usar card sorting para ver estructura de una página web. Hay muchísimas herramientas. Y luego ya podemos pasar al lado más analítico, cuando yo tengo ya un prototipo que he probado, que he visto que está alineado a la necesidad que encontré en la primera fase. Ya puedes comenzar a hacer pruebas un poco más cuantitativas con herramientas. Hay muchas herramientas, no las conozco todas, pero pueden ser eye tracking, task completion, herramientas que validen que lo que has creado no genera estrés, que el cliente entiende el propósito de cada una de las partes del prototipo que has creado y que hay pocos errores, que no hay muchos bugs. Entonces, comienza de una manera tal vez muy cualitativa, muy centrada en las emociones y en la necesidad, pero sin esta parte no puedes crear una herramienta que el cliente en verdad vaya a apreciar. Así que tal vez comienza muy etéreo, pero termina muy cuantitativo a veces. Así que espero que se haya visto que es una evolución y depende mucho de dónde estás, ¿no? Por ejemplo, si tienes una aplicación que ya está creada, si trabajan, por ejemplo, en Airbnb y solamente quieren probar una nueva funcionalidad, solamente sería la parte más cuantitativa y ya tiene su base de usuarios, así que no hay que ir a observar necesariamente. Eso creo que sería como lo englobo.
Muy bien, gracias, Angélica.
Oye, Angélica, me quedé pensando mientras te escuchaba en cómo separar, y te voy a poner el ejemplo, el tema. Entiendo que User Experience lo defines como una parte del desarrollo del producto, ¿no? Pero al final, cuando estás pensando en desarrollar un producto, y corrígeme si no estoy diciendo algo correcto, pues tienes que primero identificar cuál es la problemática o la necesidad que tienes que atender, ¿no? De tu público objetivo, de tus usuarios. Y el User Experience es una parte de toda esta experiencia de cómo vas a resolver el problema, ¿no? Pero cuando tienes que que medir el éxito del producto, supongo que el UX es una de las de los componentes que tienes que medir, ¿no? Y te pongo el ejemplo, si tú hablas de un préstamo personal, la experiencia de usuario que por la que tú atraviesas cuando lo haces con un banco es muy distinta a si lo haces con una fintech, ¿no? Pero el producto en realidad es préstamo personal, ¿no? Partiendo de esto, ¿cómo mides tú si el UX para tu producto es bueno, ¿no? Si te está dando lo que estás buscando, y cómo distinguirlo de si el producto realmente es el bueno? Porque puedes tener un producto muy bueno, estás apuntando a resolver una necesidad, pero con un mal UX, pues no vas a despegar. Y puede ser al revés, ¿no? Puedes tener un producto que conceptualmente no nació bien, y por el más UX que le hayas metido y que puede ser espectacular y digital y todo lo que tú quieras, tampoco va a despegar. ¿Cómo diferencias esto? Me quedé con esta duda. No sé si nos puedes ayudar a esclarecerlo.
Claro, yo creo que es una pregunta muy relevante. Y justo estaba ahorita pensando en que, bueno, mi rol siempre ha sido más por el lado de negocio, el lado de ver el producto de manera holística. Así que yo, no mentiré, mis indicadores cruciales siempre habían sido más ventas, ROI, número de clientes, margen ganado. Entonces, yo siempre comencé viendo el lado de, ok, ¿cuánto dinero? ¿Cuánto estamos aquí? ¿Cuántos clientes estamos trayendo? ¿Y cómo eso afecta al bottom line del negocio, ¿no? Y lo que me decías es muy relevante. A veces te va bien, pero no sabes por dónde vienen esas buenas ventas. En mi caso, mi experiencia personal, yo sí pude ver cómo el UX afectaba a esas ventas, porque el producto era un producto que la gente consumía, ¿no? Digamos, en ese caso, la gente quería ir al cine. Y a veces los veía sufrir y intentar, porque querían comprar esa entrada. Entonces, como dices, ahí estaba, la necesidad estaba bien, pero pues, tal vez la experiencia no era muy buena, ¿no? Y hay una, depende del producto, pero hay una relación entre una buena experiencia y también reflejo en las ventas. Lo que yo diría también primero es de que es importante que tu producto resuelva una necesidad. Digamos, lo que mencioné al comienzo era de que lo ideal es de que tú hayas pasado un tiempo hablando con tu cliente y descubriendo sus necesidades y crear un producto en base a eso. Ese sería el mundo ideal, ¿no? Comienzo, tengo tiempo para estudiar, para poder definirlos y voy a crear algo basándome en lo que he encontrado. Pero eso no siempre pasa. A veces llegas a una empresa y ya está todo creado y tal vez te toca a ti decir, oye, lo que has creado, digamos, está bonito y todo, pero no estás solucionando ningún dolor de nadie, ¿no? Entonces, antes de pasar a ver el UX, que es la experiencia, pasaría a ver cuál es el valor que tiene mi producto. Digamos, si voy a una empresa nueva y descubro que no está yendo bien, comenzaría a cuestionarme ¿qué dolor solucionas con este producto? Y si el gerente o nadie me puede decir claramente qué es, diría, bueno, vamos a comenzar desde cero y vamos a ver qué cosa quieren nuestros clientes. Entonces, primero haría ese análisis, pero si ya tengo un producto que ya sé que soluciona necesidad, digamos, ese es el must. Yo no puedo tener un producto que no soluciona necesidad. Y si lo tengo, retrocedamos y empecemos desde cero. Pero si yo veo que sí soluciona necesidad, que en verdad la gente quiere comprar el cine, la gente quiere el préstamo, la gente quiere ir a la clínica, ya esto sí está bien, y está sufriendo porque no vende mi producto no está vendiendo, entonces ahí sí digo, oye, que está todo bien, le he puesto mitad de precio, le he puesto descuento, le he hecho que cueste un solo más barato, ¿por qué la gente no compra? Entonces, si la parte de la propuesta de valor de mi producto está ok, y sin embargo no estoy logrando tener la atracción que yo quiero, comenzaría a analizar en dónde se está cayendo mi venta, ¿no? La gente entra y ahí tengo que comenzar a hacer el mapa, ¿no? ¿En qué parte? Y con Analytics, puede ser Crashlytics, puede ser Firebase o cualquier sistema de Analytics que tengas, me va a decir, oye, está todo genial, pero en esta parte del embudo de conversión, la gente se me cae. Entonces, yo creo que lo que haría sería definir primero qué me importa de este producto. Y siempre recomiendo de que cuando estás comenzando un producto digital, comiences con, digamos, tengas el flujo creado, pero lo midas desde el comienzo. Tienes que medirlo desde el día uno, porque si no, no sabes si estás mejorando o no. Entonces, esto está tanto alineado con el negocio como con UX. Porque tú, si se te cae la venta, el negocio sufre. Pero también estás viendo que con la experiencia que has creado pasa algo. Y puede ser que esté muy buena, que se entienda todo, pero hay un bug que está impidiendo que no fluya. O puede ser que la gente se confunde el botón, de que ve este botón a la derecha y dice que es siguiente, pero es ir a cancelar su compra. Entonces, el funnel para mí es una métrica esencial para cualquier producto digital. Y va a definir, va a depender mucho qué partes tiene dependiendo de tu producto, ¿no? Hay productos que son para descargar, que solamente quieres que haga una descarga. Hay productos que son para que leas y te quedes más tiempo en la página. Hay productos de transacción, de leads. Entonces, depende del producto, tu funnel va a cambiar, pero todos sí tienen unos pasos que cumplir. Y tú, ya sea que estés en el negocio o en UX, para mí medir ese camino del cliente y ver en qué parte se me cae es lo primero que yo hacía y que siempre que he trabajado aquí también, cuando he trabajado o he ayudado a un producto digital acá en la universidad, aunque no lo crean, mucha gente no lo hace. Y se lo descubre cuando ya quiere comenzar a crecer y le digo, pero oye, no, como que, ¿por qué quieres hacer ¿por qué quieres crear esta nueva funcionalidad? Ah, porque vi que la competencia lo hacía. Pero ni siquiera, digamos, no estás seguro de que está funcionando lo que tienes ahora y tienes pocos clientes. Entonces, para mí, medir el funnel es esencial. Y con eso también medir tal vez el tema de, si ya tengo un funnel y veo que la gente no se cae, que fluye bastante bien, comienzo a ver cosas como la satisfacción del usuario. Ok, compró, lo logró. Pero, ¿qué tan feliz está con la experiencia? ¿Fue divertida o tuvo que apretar 50 veces? ¿A la quinta vez lo logró? ¿O tal vez logró hacer el contacto, pero se contactaron con él 5 horas después? Entonces, ya no va tanto por mi herramienta, sino va por el tema de que otras áreas de la empresa tal vez no están respondiendo al momento que deberían responder. Entonces, la respuesta es muy compleja, es muy larga. Y como siempre, como diría Jarabe de Palo, depende todo, depende de en qué fase estás, cómo es tu producto. Pero sí diría, primero asegúrate que el dolor que resuelves es real y después siempre mide el funnel, mídelo constantemente y vas a encontrar maneras, vas a descubrir de dónde viene. ¿Es un problema de negocio? ¿Es un problema de usabilidad, de UI, que no entiendes dónde están los botones? ¿O hay un bug que apareció en la nueva actualización de Google Play que hizo que todo se cayera? Entonces, van a comenzar a haber muchas razones, pero para mí, al menos en mi experiencia, el funnel era como la madre de todos mis indicadores y con eso podía sustentar muchas cosas que sucedían y dolores que tenía el cliente en la experiencia.
Interesantísimo.
Lo explicaste bien. Pero si me permites resumirlo y de repente lo entendí mal, pero tienes que partir de un buen producto, saber que estás resolviendo una necesidad. Y quizás el UX va a ayudarte a interactuar mejor con tu cliente, a tener una mejor conversión, y obviamente eso se va a ver impactado en ventas, ¿no? O sea, para más o menos ponerlo en secuencia. Buenísimo. Adelante, Ale.
Muy bien, Angélica. De verdad que nos has ilustrado de manera muy simple, didáctica, todo lo que es UX. Y ya para ir cerrando, y seguramente vamos a tener otra oportunidad para seguir profundizando estos temas de experiencia de usuario y cómo los consumidores y los clientes realmente valoran, ¿no?, todo lo que uno hace detrás o tras bambalinas. Pero no, nos interesa mucho que le comentes a la audiencia algo, yo creo que bien particular, que estás haciendo ahorita, que es estudiar una maestría en el MIT. Y no es una maestría de negocios, ¿no? No es una maestría que normalmente se ve que las personas siguen y que nos llama mucho la atención porque combina precisamente esa parte de cómo es que puedes crear un producto o un servicio, pero combinando diferentes, ¿no?, diferentes skills, ¿no?, y diferentes profesionales, y que trabajando todos en equipo pueden lograr seguramente algo extraordinario, ¿no? Y me hace recordar mucho a este concepto que tiene Disney de Imagineering, ¿no? Y en donde, bueno, el resultado es espectacular, ¿no? Así que ya para cerrar, cortito nomás, cuéntanos un poquito cómo es tu maestría, qué te has llevado en estos 2 años que ya casi vas a cumplir, y cómo la describirías para ver si alguien de la audiencia también se anima.
Bueno, Ale, qué curioso que menciones el Imagineer, because nosotros nos llamamos Biz Engineers.
Ah, pues, mira.
Business Design and Engineer. Ahí está, bueno, este yo lo diseñé y es la camiseta oficial de la maestría. Y mira. Sí, porque queríamos redefinir qué cosa éramos, porque aunque no lo crean, a veces es un poco complicado definir esta multidisciplinaridad que podemos traer a un equipo. Juega para bien y para mal, yo creo que más para bien, pero tienes que aprender a explicar cómo, qué valores atraer a la empresa, ¿no? Entonces, lo que no debería considerarse es de que yo ahora soy ingeniera, no soy ingeniera, no, tampoco soy diseñadora, pero soy una persona, o quiero creer, que lo que aprendemos ahí es a hablar el idioma de un ingeniero, hablar el idioma de un diseñador, a través de la empatía. Nosotros tenemos muchos proyectos donde nos forzamos a hacer cosas que jamás había hecho. Por ejemplo, yo jamás había usado LEDs o no había usado circuitos, nunca había usado electricidad. Digamos, yo vengo de un background de negocio y para mí comenzar a hacer coding y comenzar a probar, jugar con madera y comenzar a crear cosas manuales me hizo sentir que a veces nosotros asumimos que las cosas se dan fáciles, no le damos tanto valor a un producto porque decimos, ah, bueno, compro otro. Pero atrás de cada producto hay tantas horas y dedicación que siento que generamos empatía, tenemos empatía hacia los diseñadores, hacia ellos tienen empatía hacia los de negocios también. Entonces comienzas al vivir la experiencia de un diseñador, un ingeniero o ellos de una persona de negocios, entienden más qué es lo que cada uno valora, ¿no? Entonces, aprenden cómo convencer a alguien de negocio, cómo entender a un diseñador. Entonces, imagínense que es como una orquesta, ¿no? El director de la orquesta está ahí viendo que todo funcione, que todo sea, que la melodía esté funcionando bien. Y no necesariamente va a poder tocar el cello y el violín y el tambor o la flauta, pero entiende cómo debe sonar. Sabe cómo debe ser el conjunto y cómo es la melodía. Entonces siento que es algo que tratamos de aprender. Yo nunca voy a poder hacer lo que un ingeniero hace, ¿no? Eso es algo que yo sé que no, pero entiendo que valora, entiendo que busca, entiendo, ahora sé un nuevo léxico, sé cómo, entiendo lo complicado que puede ser, que a veces yo asumía como que, pero eso es fácil, ¿por qué se demora tanto? Pero ahora ya entiendo, no, esto demora, esto tiene tiempo, no quiero que tenga errores, y aprendí mucho a confiar. Porque tal vez en mis trabajos pasados yo sentía que podía moverme muy fácilmente porque entendía casi todo, pero acá yo no sabía nada de manufactura, no sabía nada de circuitos, no sabía nada de cómo trabajar con silicona para crear un producto para la cocina. Entonces yo decía, tengo que confiar en ti. No me queda más que saber que mi nota depende de ti y que eres buena en lo que haces y yo voy a traer lo que yo sé, voy a hacer que se vea en el equipo reflejado y creo que también ayuda a descubrir tus superpoderes, ¿no? Al tener tanta incertidumbre, al no saber cómo ayudar, estar también en un país donde no hablan mi idioma, tienes que ver cómo contribuyes al equipo de maneras inesperadas, ¿no? Tal vez yo no podía hacer la parte mecatrónica ni nada, pero sabía que podía hacer un business case consistente, sabía que podía hacer una historia que sea vendible para los profesores o la facultad o a quien tenga que hablar. Y entonces yo decía, yo voy a encargarme de eso, tú haz el producto, y aprendes a manejar tus emociones también. Así que siento que no hay que venir con la idea de que vas a ser diseñador o que vas a terminar siendo ingeniero mecánico, pero vas a entender cómo funciona y vas a entender tu valor en un equipo y vas a aprender a manejar la incertidumbre de una manera que yo jamás la había manejado. Y sobre todo en COVID, que también fue un complemento adicional a mi maestría, el no saber si mañana había clases o no, presenciales, eso fue algo nuevo. Y también aprender a ser más humilde, porque te das cuenta que lo que sabes está un poquitito comparado con lo que existe en el mundo. Así que es una dosis de humildad, una cachetada a veces. Pero, y también obviamente vas a tener síndrome. Yo tuve mucho síndrome de impostor. Decía, ¿qué hago acá? ¿Por qué estoy acá? Digamos, ¿cómo me aceptaron? ¿Qué vieron en mí, en una chica peruana que trabajaba en una empresa de cine? Cuando tienes gente que está curando el cáncer, gente que está limpiando el agua en Zimbabue. Y vienes tú y te das cuenta al comienzo que también tienes mucho miedo, dudas mucho de ti. Pero luego cuando te das cuenta que, oye, yo ayudé a que esto salga bien. Cuando gente viene y dice, oye, me encantaría trabajar contigo en este proyecto, ¿te interesa? Cuando te buscan, te das cuenta que sí puedes aportar y que tienes un valor y que siempre vas a estar dudando, yo siempre estoy dudando, pero luego hay momentos en que te revalidas y dices, no, sí estoy aquí por una razón, sí merezco estar acá, y no me aceptaron por pena, ¿no? Me aceptaron porque algo puedo traer a la mesa y trato de hacerlo siempre. Obviamente requiere mucho trabajo, muchas veces no se puede dormir mucho, y hay veces en que estoy así, desesperada, pero vale la pena. Siento que fue un crecimiento no solamente profesional, sino también personal, de autodescubrimiento, de duda, pero luego de apreciación propia hacia mis skills, pero también a descubrir lo pequeñita que eres, pero también que puedes aportar y la gente lo aprecia, ¿no? Y creo que eso sería más o menos un resumen.
Excelente. Gracias, muchísimas gracias.
Con nosotros y con todos los oyentes tu historia, Angélica. De verdad que te felicito, ¿no? Te deseamos muchos éxitos. Está súper padre lo que estás haciendo ahí en el MIT. Y yo creo que va a dar espacio a que, pues, más adelante volvamos a conversar de algún otro tema contigo.
Exactamente.
Innovación puede ser uno de esos. Y nos cuentes un poquito más de cómo va cerrando este ciclo. Alejandro, te dejo a ti para la despedida.
Perfecto. Sí, de verdad que muchísimas gracias, Angélica, por darte un espacio en todas tus actividades. Sabemos que ya estás haciendo tu tesis y ya pronto vas a terminar, así que muchísimas gracias. Nada, esperemos que no sea la última vez que te tengamos aquí en Tecnología en Acción. Muchas gracias.
Muchas gracias, yo encantada.
Un abrazo. Listo, muchas gracias. Éxitos. Chao, chao. Nos acompañaron en este episodio Marco Guillén, Alejandro Choi y Angélica Chingar.
Este episodio llega gracias a Waki, la primera comunidad que te da préstamos online. Ingresa a www.waki.com.pe y solicita tu préstamo hoy desde 500 soles. Síguenos en Facebook como Waki Comunidad Financiera.